Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, las 12 y 6, hora menos en Canarias. Abrimos el tiempo de opinión del partidazo del viernes. Aquí está Alcalá, aquí está Eri. Se incorpora también Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está Tomás Guas en Barcelona. Está Roberto Palomar. Hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Víctor Fernández. Hola Víctor, otra vez.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal, profesor Alcalá?
Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal estamos?
Me alegro mucho de saludar igualmente, después de sus merecidas vacaciones.
¡Profesor!
Merecidas vacaciones. Han sido 3 semanas, sin aparecer por aquí, Víctor.
Bueno...
¿Para qué los profesores?
Tenía... He preferido guardar un sentido respeto hacia un profesional como la Copa de un Pino, pero que se quita de los carteles con una habilidad tremenda como el profesor Alcalá. Por cierto, tengo que dar agradecimiento a nuestros oyentes, cuando usted me lo permita, como director del programa.
Sí, señor. En cuanto salude a Germán Dovalo, hola Germán.
Qué cariñoso Víctor siempre, palo y zanahoria. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha llegado algún libro ya o qué?
Vamos a ver. La semana pasada, con la caradura que a mí me corresponde y que me caracteriza, pues pedí como regalo de Reyes que todos los escritores y editoriales me mandaran libros para leerlos, ¿no? Bueno, pues hay un señor, don Antonio Olivares de Lucas, un prestigioso escritor, que me ha mandado su ensayo, se llama Ingenuos Demócratas, y que se toma a serio mis palabras, ¿no? Y el hombre ha tenido la delicadeza de mandarme su último libro, que por supuesto me voy a leer, porque es un ensayo que tiene una pinta extraordinaria, y desde aquí yo le doy las gracias a todos nuestros oyentes, que de verdad son auténticamente maravillosos. Vamos, tomarse la molestia de meter en un sobre y mandar a COPE Sevilla su libro, yo se lo agradezco, pero vamos, de todo corazón.
Te ha vuelto un tribunero lamentable.
¿Cómo has dicho que se llama el libro?
Ingenuos Demócratas, entre signos de interrogación, de don Antonio Olivares de Lucas.
¿Es tocho el libro?
No, es un ensayo... Vale.
¿Tiene billetas?
De unas 180 páginas. No, Tintín no es.
Un finde.
Sí, exactamente. Pero tiene buena pinta, profesor, tiene buena pinta. Me lo leeré. Y sobre todo, gracias, porque esto lo hace nuestro oyente con corazón y yo se lo agradezco.
Pero no lo hagas todas las semanas tampoco, Víctor, que te afitas para arriba.
Sí, no, además yo no, lo que no quiero es molestar a la gente, faltaría más.
¿Alguno quiere hacer lo mismo que Víctor, pero con jamones, por si acaso?
No, por Dios, yo...
No, tú con libros, pero digo, si alguien quiere hacerlo con jamones.
Sí, pero es que me da apuro.
Pero ¿para tomar un jamoncito así que
sí,
te manden...? Sí,
ingenuos jamones.
podría, pero vamos, más vale no menearlo.
Ingenuos jamones.
Un tratado sobre los jamones.
Y manzanas para Alcalá, manzanitas mordidas.
No, para Alcalá trae el equinoa, que está en un plan que
va viendo barro.
Batido proteínico, ¿no?
Eso sí. Batido de proteínas, quinoa.
Ya te escuché el otro día, Alcalá, con eso del HomePod este.
Que... Buah, es una pasada, tío.
¿Pero cómo te has comprado 3, tío? ¿3 te has comprado?
Bueno, ya escucharías, ¿no? O sea, uno es para mí y otro son estas cosas que hago yo en Navidad, regalos y tal.
Con lo amigo tuyo que soy yo de toda la vida.
Yo no he caído ni uno, macho.
¿Qué ¿Pero qué es eso? No sé qué es.
Ni yo tampoco. Pues algo moderno, algo de la tecnología.
Luego te cuento, Víctor.
Fake news, noticias falsas.
Fake news.
Sí, señor. Así ha definido la información del mundo el padre de la criatura, el padre de Neymar, aunque desde el Barça se desliza que con Bartomeu no han hablado. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan. Hola, Joan, ahí estás.
Sí, aquí estamos. Buenas noches, ¿qué tal?
Que no haya hablado con Bartomeu quiere decir que no ha hablado con nadie de la directiva.
Bueno, yo la verdad es que no sé decirte cuántas llamadas y cuándo exactamente se han producido, pero lo que sí es cierto es que ha habido llamadas por parte de Neymar y su entorno al Barça y desde hace tiempo. Recordarás que en el mes de septiembre Elena Condis ya contó que Neymar, a través de compañeros, de gente del staff y a través de algún directivo también, le había hecho llegar a Bartomeu que estaba arrepentido de haberse ido, que le gustaría volver al Barça. Así que es cierto que Neymar estaría loco por volver, que en el vestuario le recibirían con los brazos abiertos. Lo han dicho Messi, Suárez, Piqué, prácticamente todos los que han hablado. Es cierto también que en el área técnica no están trabajando en eso, que el posible regreso de Neymar no está en la mesa de trabajo del área deportiva del Barcelona y que en todo caso sería más un tema de las altas esferas, de presidencia y de Bartomeu en concreto. La última vez que Bartomeu habló del tema en una entrevista en Catalunya Radio a finales del mes de octubre, dijo que no estaba previsto el regreso de Neymar, pero también es verdad que Bartomeu nunca ha cerrado la puerta al 100%, nunca ha sido del todo contundente y por eso este es un tema que periódicamente va asomando la cabeza.
Y el otro asunto que planea sobre la situación del Barça, la actualidad del Barça, es que a los grandes, por bien que vayan, casi siempre le sale una chinita en el zapato. Le salió con Dembélé, bueno, esa situación ya superada, pero es que ahora tiene una con Coutinho que ahora mismo no sabe cuál es su sitio en el Barça, ¿eh?
Sí, yo te diría que Coutinho está pasando ahora mismo el peor momento desde que llegó al Barça y yo creo que su principal problema es de rendimiento. En las últimas semanas es verdad que Dembélé le ha ganado el sitio, que Coutinho ha perdido plaza en el 11 de gala y que no lo está llevando bien, hasta el punto de que contó Elena Condis el miércoles que los agentes de Coutinho habían llamado al club pidiendo explicaciones sobre la situación. Y la verdad es que ayer le llegaron a Coutinho dos mensajes muy claros por parte de Valverde y de su ayudante John Azpiazu. Azpiazu, antes del partido contra el Levante, dijo que si ahora jugaba Dembélé es porque estaba mejor y que Coutinho no estaba al nivel del año pasado. Y Valverde, que lo que tiene que hacer un jugador, lo dijo después del partido, un jugador que no está contento con su situación, lo que tiene que hacer es trabajar y revertir la situación. Y la verdad es que la sensación un poco es esa, Joseba, que Coutinho se acaba de cumplir un año desde que llegó al Barça y la sensación general es que su rendimiento está muy por debajo de lo esperado.
Muy bien, Joan, gracias, un abrazo, hasta mañana. ¿Os tomáis en serio lo de Neymar?
No.
Sí.
Yo no. A mí me parece Neymar el tío menos fiable del mundo. Vamos, no le dejo yo ni las llaves de la bicicleta de 60 años que tiene mi abuela. O sea, es que es un tío de fiabilidad cero. Y yo no creo que el Barça se plantee en serio fichar a este tío. Es imposible.
Que haya llamado, sí que...
Bueno.
Yo me fío menos del padre que de él. Yo lo que sí sé...
Ni de él, ni del padre, ni del entorno.
Y lo he preguntado hoy. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Barcelona con la gente del vestuario? Estuvo en el último parón de selecciones. Y ha sido continuo y repetitivo los viajes de Neymar, estando en París, a Barcelona.
¿Pero cuánto vale Neymar?
Cobra 40 netos, ¿no?
Pero
pero escúchame una cosa.
¿Pero parece Germán cuánto pagó Tomás?
222.
No, pero el embolique...
¿El Barcelona que paga 250 ahora?
No, el embolique de la familia es extraordinario, porque este chico hace cosa de un mes le han hecho embajador del Banco de Qatar o no sé qué historia de por ahí.
Es verdad.
Claro, no me lo van a hacer a mí.
Ahora, que el papá, que es un... El papá, yo es mi ídolo. Yo tengo, voy cambiando de ídolos cada mes. Sí, y este es el último que tengo.
Pero...
Claro, que el embolique, que en un momento determinado que otro se vuelva loco, se elimina el Olympique de Lyon de la Champions y haya un lío aquí tremendo, él está metido en el rollo. Ahora, esto es el atracador, dicho con todo el cariño, de verdad.
Es un perfecto estafador, hombre.
Es el atracador perfecto.
Pero él está en su papel. O sea,
claro.
Quiero decir, yo, los toys y los pies y los toda la clase que rodea, ellos pueden estar en su papel. El futbolista...
Juan Antonio le sigue teniendo al Barça, tiene que irse a los tribunales para la que ya coño.
No, pero yo lo que digo es, desde el punto de vista, por ejemplo, del presidente o de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona, hay que recordar que hace dos veranos, Neymar se fue riéndose del Fútbol Club Barcelona.
Claro.
Y esta historia de, tú me fichas y además me pagas el dinero en litigio de los 63 millones de euros que están en cuestión. Es una cosa un poco surrealista y...
Pero no sé. Y económicamente, ¿no?
Bueno, y luego efectivamente, ¿no? Económicamente, no sé, de una operación...
Si no me lo explicáis... No.
Muy difícil, pero el Barça no ha dicho que no.
Ahora, te digo una cosa, Tomás.
Tomás.
Claro, todo lo que ha hecho mejor,
pues eso es lo que me sorprende a mí, Tomás. Eso es lo que me sorprende a mí, que no salga un presidente y que diga, mire, usted no se ríe ni de este club...
Que haga un comunicado, que está muy de moda.
Ni de la afición de este club. Y ya está, y cortas por lo sano.
Pero lo que dice Robert...
Que el futbolista, que debe tener la cabeza como las maracas, o el padre, o los amigos... Bueno, pues...
Están todos amaracaos, hombre. Pero mira, lo que decía Roberto es cierto. O sea, que él haya llamado, o alguien de su entorno haya llamado, o alguien se haya puesto en contacto con alguien cercano al círculo de la directiva.
¿Seguro?
Sí. ¿Y qué? O sea, ¿qué posibilidades existen? Cero. 0.000.
El fútbol está lleno de una caja de sorpresas, ¿eh? O sea,
bueno, pero todo surge así, ¿eh, Germán?
Sí, pero imaginaros que el Barça
diga...
¿Va
a pagar el Barça 200 kilos por este ahora? No, pero... ¿Y 50 al año?
Bueno, pero sentarse a deshacer el entuerto, eso se podría hacer. O sea, imaginemos que el PSG dice, pues mira, estoy harto de este chico, esto es insostenible, no sé qué. El Barça diga, bueno, pues esta es tu casa. Eso es sentarse a deshacer el entuerto. Le costaría muchísimo dinero al Barça, por supuesto, pero bueno, sería
sentarse a estudiar. Veo más fácil que vuelva Cristiano al Madrid.
Yo lo veo muy complicado también, pero que estamos hartos de ver cosas raras, ¿eh?
Por orgullo.
Esta sería el top one, por
claro,
supuesto.
Cristiano al Madrid puede volver porque el Madrid vendió a Cristiano por una pringa. Entonces, claro, económicamente...
A ver, pero dejad de coña que son las 2:30 ya.
No, pero no, digo no, yo no, que por no, orgullo no, al Barça perdón, no le gustaría yo... tener que jugar la carta de recuperar a Neymar en el 2020, que es cuando realmente es, entre comillas, accesible por 170 millones de euros. Pero de aquí a 2020 pueden pasar muchas cosas. Y como pueden pasar muchas cosas, pues no te quieres cerrar una puerta que estás ahí, claro, que sabes que no quieres coger, pero a lo mejor es la única vía de salida que tienes en un momento dado para recambiar a no sé qué jugador importante del Barça que se te vaya.
Y que nada te obliga y que es un embolica y ya está. Pues eso no tiene más.
Sí, pero no lo veo de ninguna forma. Este futbolista tiene la anuencia del vestuario, es decir, el vestuario le respalda. O sea, es que es...
Oye, Juan, al vestuario
le da igual. O sea, si te dicen oye, que lo traigáis.
Al vestuario le da igual. Si hubiera venido Griezmann, eran de Griezmann más que su tía. Sí. Si se va Griezmann, pues no viene Griezmann. El vestuario le da lo mismo. Dejaros de coña.
Bueno, pero Messi se partió la camisa por Neymar.
Pero hay un apoyo de Luis Suárez y de Messi que es importante.
Sí, hombre, que pongan la pasta a ellos. Usted quiere al amiguito que se fue y que nos puso los cuernos, pues dame la mitad de la ficha para ficharle. Pues eso está liquidado, vamos.
Solo el planteamiento es tan ridículo. O sea, solamente plantearse la posibilidad de que Neymar vuelva al Barça después de la que lió es tan ridículo.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Yo lo tengo muy
cuidado,
bien.
Yo
no, es difícil, no lo, sí, ahora.
Es que no lo puedo encajar de ninguna forma. Es que no lo veo. De ninguna manera.
No sé. Que habrá fórmulas, dinero, intercambio de jugadores. Sí. Hay fórmulas. Sentarse y desbloquear la situación. Si hay voluntad, yo creo que eso.
Todo es posible.
Pero si no es una cuestión económica.
El problema, yo creo que el Barça se mete en un lío porque vuelves a fichar pues el pack que se ha llevado el PSG. Un magnífico jugador, más el padre, los toys, las visitas a Brasil, el bingo, las cartas, en fin, todo.
Los
todo
carnavales, que luego llega ahí. A los dos meses se quiere ir de nuevo.
Lo que sí que tiene que pensar el chico, tiene que pensar que la vida se le está yendo.
Hombre, claro.
Eso hay que verlo.
Y más en París. Eso lo he pensado antes.
Pero que son 26 años ya, ¿no?
Claro.
Que es un crío.
26 o 27. No sé. Pero yo digo.
Pero, sí. Es decir, escúchame, todo eso del Balón de Oro, el sucesor de Neymar y de Cristiano, de Messi y de Cristiano, toda esa serie de historias, cada año que pasa es un año.
De eso
más.
Cada vez está más lejos.
Amigo.
En febrero hace 27.
27 hace ahora, ¿no?
Hace 27.
5 de febrero.
Pues estamos ahí, que ya es una cosa de decir, a ver,
que comer muchas sopas para echarle mano a los.
Y en las listas guas de los mejores del año, en todo esto que hemos visto del Balón de Oro,
de
bronce, no sé qué, ni está ni se le espera.
Además, Alcalá, si fuera un chico normal, pero es una trituradora de neuronas. O sea, es imposible que tú a este tío lo fiches. O sea, en estas condiciones.
No,
si es
yo
que lo ficha el Barça, lo reficha y a los seis meses se quiere ir.
Yo ahí, Germán, estoy de acuerdo contigo. Yo, presidente de un club importante, o sea, yo presidente del Real Madrid o yo presidente del Barcelona, yo de todo esto, de este tipo de jugador, y ese entorno y la hermana, todo lo que decía Guas ahora y los carnavales y los amigos, yo huiría como de la peste, ¿eh? Yo.
Yo os dije hace 2 años
sí, señor.
Que no me gusta su jeta. Y no me gusta su jeta.
No, oye,
y esto es así. Entonces, dígame, ¿usted le gusta? Pues mire usted, hay gente pues más o menos... tío más o menos raro, más o menos tal. Pero en fin, pero este es que es una cosa terrorífica. Que vamos para 27 años. Estamos esperando que este señor tenga una salida... que no ha tenido suerte el año pasado con la lesión, etcétera, etcétera.
Este es Benjamin Button. Nació viejo y cada vez es más niño. O sea, mentalmente es un adolescente.
Encima, la argumentación esta de... pues claro, el club que le trajo a Europa y el club que le apostó todo por él... Y que, por cierto, se expuso a un montón de problemas, incluso en la Audiencia Nacional, con el fichaje y cómo se hizo el fichaje de Neymar.
Y espérate.
No, pero que el Barcelona se expuso a todo ello y le trajo a Europa y apostó por él. Y el futbolista, a la primera ocasión en la que apareció un petrodólar por allí o el dinero del Estado de Qatar, dejó tirado al Barcelona. O sea, que es... Es que tampoco entiendo muy bien el argumento este. No, me he equivocado, no
pero
me gusta claro, París,
que
hace mucho
quiere,
frío,
que
llueve
se la quiere
mucho,
clavar,
mis amigos no se divierten aquí y yo quiero volver a la playa de Lloret.
Que
no
se sé. La quiere clavar al PSG, que acaba de llegar, que le hicieron ahí en la Torre Eiffel un pollo ahí mayúsculo, Neymar, fuera de serie y tal. Y al año y pico ya está cansado, ya no le gusta.
Si el fútbol fuera estuviera en el mercado de valores, habría jugadores que subirían rápidamente y otros que bajarían. Es el caso de Coutinho, ¿eh? El valor de Coutinho ha decrecido de una forma alarmante, ¿eh?
Bueno, yo creo que ya se pagó por encima de valor. Sí,
120,
el Barça,
¿no?
El Barça tenía el bolsillo caliente con la pasta de Neymar y una cierta urgencia, y a mí me parece que se pagó fuera de mercado, como casi todo lo que se ficha, ¿eh? Me parece que estamos viendo barbaridades por jugadores que en muchos casos son bastante normales o no vienen a mejorar lo que quieren las plantillas. Y a partir de ahí, luego a mí me ha sorprendido que no haya rendido tanto. Porque me
claro, es que,
es
tú ves el Coutinho del Liverpool y lo comparas con el de ahora y dices, este es el hermano pequeño que todavía está empezando.
Claro, yo cuando hace el Barça el fichaje más allá del precio, dices, pues qué buen jugador y qué perfil Barça. Pero también es el típico futbolista que, ¿dónde juega? ¿Dónde le pones? ¿Dónde? No, es Iniesta, no es Iniesta, es no sé quién, es por dentro, por fuera. Ha empezado con ese problema y no se lo ha quitado encima. Luego su rendimiento personal o particular, desde luego, ha dejado mucho que desear. Pues ojo, a lo mejor debes plantear quitártelo encima también, en lugar de ir arrastrando.
Roberto, es un buen futbolista, pero no es un crack.
No, pero fíjate, claro, 160.
Sería solo sí,
fueron 300 millones entre este y Dembélé. Y entonces tú dices, oiga, ¿qué es Coutinho? Un magnífico futbolista.
Pero ¿a ti quién te ofrecía más dudas? ¿Dembélé o Coutinho cuando ficha Barcelona?
Yo
generaba más dudas Dembélé.
A ver, yo creía que Dembélé y Mbappé, una vez que hablábamos como el otro día de coñas del Madrid, yo una vez dije, Dembélé y Mbappé, vistos un año y pico. Ese Dembélé tiene cosas, que tiene una cabeza con unas maracas también, por lo visto. Etcétera. Yo me contaba que tenía un problema de familia, que la familia no le hace demasiado caso y que está el chico aquí pues, en medio con los amigos y tal, y que eso, todo es una cosa rara. Pero como futbolista, ahora tú digas, oiga, Coutinho, muy bien, Coutinho no es un crack, Coutinho no es un brasileño de romperla de una manera extraordinaria. Ahora, muy buen futbolista, para hacerlo mejor sí, pero esperar que este sea un tío que se lleve el nuevo Iniesta, que decían, todos son gilipolleces futbolísticas.
Las 12:22, hora menos en Canarias. Ya sé que le queréis recibir con los brazos abiertos, así que no le vamos a hacer esperar más.
Por favor. Por favor.
Sí, todavía no he dicho quién viene.
Por favor.
José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Hombre, un número uno.
El profesor doctor Peña.
Os he dejado ahí, os he dejado.
Sí. Nah, ya no cuela.
Hola, sí, Melchor.
Claro. Ay,
hombre, Melchor Ruiz. Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Melchor?
Oye, bueno, vaya líos,
vaya líos que tiene el Barça, ¿no?
Sí. No, el Madrid está fenomenal.
El Madrid está todo tranquilo, ¿eh?
El Madrid está fenomenal.
La gripe de Vinicius y el resto todo.
A ver, la pregunta es. La pregunta solo hay una. ¿Vas a jugar en Sevilla, Melchor?
Junior,
el ataque es Melchor Benzema.
Melchor, Melchor
y tiembla el Betis.
Melchor, no. Gaspar y Benzema. Así.
Mira, contratiempo hoy, a dos días para ese partido que es importante, ¿eh? Sí, los dos próximos partidos
pero
de la Liga
va todo
son
bien, ¿no? En el Madrid, ¿no?
Muy complicado.
Sobre
bien
ruedas.
La que habéis formado con Vinicius y el VAR esta semana.
Y lo que queda, Víctor, y lo que queda.
Un atraco.
Qué dolor de cabeza. Llego los viernes por la noche que no puedo.
Un atraco.
No, lo del VAR ha sido de vergüenza.
Lo del VAR ha
sido. Mangazo.
Y por la que anda con Vinicius, madre mía.
Llorando como un pequeño ahí, por favor.
Qué dictadura hay informativa con el Madrid, Dios mío de vida. Bueno,
y espérate,
perdón, señor Yucatán, sigo
y espérate, Yucatán, y espérate.
Mel.
Dígame.
Te escuchamos.
Qué boxeador encajador, ¿eh? Ya que hablas que hablabas de boxeo antes con RDT, este encaja,
aguanta
y luego
todo,
ya
macho.
Le toca a él.
Luego él viene y dice, yo ya dije esto, ya dije lo otro, y al final nadie me hace caso, pero poco a poco. ¿A que sí, Mel?
No sé de qué hablas.
Qué mamón.
De ti, básicamente.
Pero ¿juegas o no juegas? Va, al grano.
Bueno, a ver, si queréis os lo cuento, si no, seguimos con el monólogo de algunos. A ver...
No te hagas el interesante, venga, vete a grano, macho.
Bueno, ¿queréis saber lo que le pasa a Vinicius o no?
Sí, hombre, por favor.
No, estamos con otra cosa.
Pues además, aunque el algunos frenillo dicen
lo tengo ahora mismo, vamos.
¿Se le ha roto el frenillo, dices tú?
Melchor, haz el favor.
Doloroso.
No, yo tengo doloroso.
Dale.
Si hay que cerrar regletas, cerramos regletas, ¿eh?
Doloroso.
Sí, si queréis, yo como queráis vosotros.
Dale, Melchor.
Igual.
Vamos a ver.
Bueno, pues nada, contratiempo de nuevo de cara a la enfermería para ese partido ante el Betis. Y eran pocos los que había lesionados. Ya 7 bajas, 6 lesionados y uno sancionado, Lucas Vázquez, para el partido del Betis. Pues hoy ha llegado Vinicius con fiebre, con un proceso gripal. Y es un problema importante teniendo en cuenta las bajas que hay y sobre todo en banda, que es algo que le gusta utilizar mucho a Solari y que ahora mismo sano a día de hoy solo tiene a Brahim, el chico que ha llegado al mercado de invierno, que debutó el otro día en Copa y tuvo unos minutos, porque Vinicius evidentemente, aunque se recuperase, vamos a ver cómo pasa la noche hoy, vamos a ver si mañana puede hacer algo, lógicamente después de un proceso gripal con fiebre y demás, a dos días pues no va a estar al 100%, sobre todo un jugador que es de las sus características, ¿no? Explosivo, veloz, rápido y demás, ¿no? Así que un contratiempo más para un partido, como intentaba decir antes, importante, el del Betis en el Campeonato Nacional de Liga. Una salida que en principio el Villamarín en los últimos 4 años, Víctor lo recordarás, no se le ha dado mal al Real Madrid, 3 victorias y un empate. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero insisto, habrá que ver cómo ha pasado la noche hoy, si le ha dado medicación, se le ha mandado a casa y vamos a ver si mañana puede ejercitarse. ¿No?
Jesús.
Hay que pasarle a alguien un poquito de lo de Vinicius.
Sí, ¿no?
¿Ves cómo se contagian los virus?
Jugar a Isco, ¿no?
A ver, ese es el quid de la cuestión. Vamos. Bueno, Melchor lleva defendiendo un par de días que va a jugar Isco el domingo.
Bueno, lo conté justo cuando estaban matando todos a Solari, que ya había tachado a Isco el día que era suplente ante el Leganés en Copa. Ahí dijimos que iba a jugar.
Solari le han renovado, ¿no? Por 5 temporadas. ¿No?
Hasta el 21,
que,
creo.
Que iba a jugar y eso es lo que sigo manteniendo.
No, juega el domingo titular.
Pero no, o sea, tira la piedra y dejan de la mano. Vamos a ver, ¿quién ha matado a Solari?
Claro, exactamente.
Vamos a ver. Segundo, si no juega Isco, ¿quién juega?
Pero vamos a ver, en el
Ceballos.
En el momento en que se conoció que Isco era suplente ante el Leganés, que yo sepa, o al menos en esta casa, pues ahora sí que se ha tachado, no juega ni en Copa, están por delante todos, se sacó una lista de todos los que habían salido por delante, y después de que hablaron todos, yo dije, Paco, perdona, Isco titular en Sevilla. Y a lo largo de estos 2 días, pues gente ha ido ya reincorporándose a esa idea. Pero la primera es...
¿En Sevilla es bueno o es malo para el Madrid?
No sé, pregunto. No sé si es bueno o malo. Bueno, que iba a ser titular,
bueno, sigue la información del Madrid, ¿no? Te sabrás si es bueno o es malo para el Madrid.
Pregunto
al periodismo capitalino, que Isco juegue en el Madrid, ¿es bueno o es malo? Es una pregunta.
Depende, si juega bien será bueno y si juega mal será malo.
Una buena respuesta esa, ¿eh?
¿Cómo te ha quedado?
Claro. ¿Lo has entendido, Víctor, o te lo explico de otra manera?
No, podría haberlo un gallego, Germán.
O sea, que ni siquiera me dices si para ti que juegue Isco es bueno o es malo.
La mejor versión de Isco será bien recibida, evidentemente.
Pero ¿cuál es la mejor versión de Isco?
Que no lo sé, todavía últimamente no le hemos visto.
Es que yo escucho
versión.
Al periodismo capitalino y Isco una mezcla
acaba
de matar
de
Maradona,
a Isco,
con Cruyff.
Acabas de meter un viaje a Isco, que madre mía.
¿Quién?
Tú.
No.
Que
yo he dicho que la mejor versión de Isco es muy buena para el Real Madrid.
Hombre, jugando Vinicius, hay un centro del campo sin Isco posible, que es el Casemiro, Modric, Valverde, Ceballos, ¿no?
Sí.
Sí, yo el equipo que yo tengo en mente a falta del entrenamiento de mañana y a 2 días vista es Keylor en portería, Carvajal, Marcelo, Varane, Ramos, Casemiro, Modric, Valverde, Isco, Benzema y la única duda que tengo es Vinicius, a ver cómo llega, o Brahim.
Brahim. Vale. O sea, tú dejas a Ceballos en el banco.
Pero hay una alternativa ahí a Isco, que es Ceballos.
Ceballos, claro. Y hay más alternativas.
No, bueno.
Bueno,
muchas,
más no hay.
Muchas más
mucho
no hay.
Más no, pero,
o sea,
pero,
una vez que dispone del plantel, Isco no juega. O sea, Isco lo estamos viendo. No juega.
Y está
juega
claro cuando está no Ceballos, tiene futbolista. Está Ceballos por delante de Isco ahora mismo.
Está, vamos.
En bueno, bueno, de Vallecas,
y Miguelito también.
Yo estoy con Melchor, ¿eh? Yo voy a Isco titular.
Este pero,
por dejarte,
claro, pues no hay más.
Por dejarte.
No, pero chico, por lo que sea.
No, por lo que sea, no, porque queda otra.
No, no, si te queda, que es poner a Ceballos.
Claro, tiene que poner 11.
Digamos que tiene mejor alternativa, pero...
Pero es como si decimos, apuesta por Benzema, claro, y si no, ¿quién juega? Sí, que solo tiene Benzema.
No, hombre, Benzema titular, pero...
No, no, pero quiero decirte, es que no tiene más delanteros.
Bueno, seguramente se va a llevar a Cristo también, ¿eh?
Sí, sí. Pues a Cristo con la cruz y con todo, pero Benzema va a jugar porque no tiene más delanteros. Y después, en el caso de Isco,
tampoco
jugará porque
Benzema,
no tiene alternativas.
¿O cómo?
A mí no.
Pues, entonces ves
No, es que a mí Benzema, estando bien, muy sigue bien, sin gustarme. No,
veis el fútbol de espaldas.
Eso es otra cosa.
Claro.
Pero yo creo que Benzema está siendo el más regular de todos desde que ha comenzado la temporada.
Así va el Madrid.
El Madrid está muy bien, muy bien.
De todas maneras, visto este plan de Isco y demás, la noticia del Madrid de hoy... La noticia que pues se puede dar o se está pasando desapercibida.
El VAR, ¿no?
No. Carranca está libre.
Va a venir
la pareja.
Es sospechoso eso, ¿eh?
La pareja está libre. Libre como una paloma. Se ha desvinculado del Nottingham Forest. Es información privilegiada. Cuidado.
Que no le han echado, que se ha desvinculado.
Se ha desvinculado. El cuidado, cuidado. 12:30.
A ver si nos parece posible la vuelta de Neymar al Barça y nos parece imposible que vuelva la pareja.
La pareja.
A Caranca le tocó Florentino en verano, antes de todo.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Pero fue tocado?
Estuvo Caranca aquí en Madrid, estuvo así.
¿Hubo tocamientos?
Sí.
Gato asentía cuando has dicho lo que has dicho, Tomás.
Bueno, pues yo digo que la pareja está libre, no digo nada más.
¿Lo descartas al 100%, Mel?
Joder, macho, ¿vosotros creéis que yo soy la voz aquí de...?
Claro,
no, tú eres la
autorizada. Referencia.
Uno de los encargados de cubrir la información del Real Madrid.
Por lo menos para lo que resta de temporada, y si las circunstancias van y todo transcurre con normalidad, descartado absolutamente.
La pareja está...
Mourinho, desde luego, a pesar de que goza del afecto, diría yo, incluso de la parte noble del club, yo creo que como técnico ya no lo contemplan.
Bueno, puede ser Caranca primero, Mourinho segundo.
También. Sí, también.
Eso sería una buena charla.
¿Y de cara a la próxima temporada tampoco?
No, yo creo que no.
Bueno, y esta temporada, ¿por qué esta temporada no va a haber más fichajes? Pues es que estáis hablando de la temporada que viene, pero ¿y esta temporada?
Bueno, pero tú no sigues los programas, ¿o qué?
No.
Estoy aquí para regresar. ¿Te has perdido algún curso en verano?
Dale a F5, Melchor, refresca.
Melchor, es que no sigo los programas diariamente porque si no tendría que gastarme el sueldo en ibuprofeno.
Ahora entiendo por qué.
Tiene que leer ensayos, Víctor.
Ahora entiendo por qué de algunos de tus comentarios.
Bueno, pues dicho aquí.
Ya hemos dicho en principio, y también lo dijo Paco el otro día, que bueno, en principio se quedaba el tema con Brahim. A partir de ahí.
Sí, pero también dijiste que Lopetegui iba a seguir, o sea, es que no da una. Claro, es que dice, claro, dice, ha escuchado los programas, pero es lo de Isco, escuchar los programas es bueno o es malo.
Escúchame, te refrescaré la memoria porque yo imagino que te acordarás de lo que tú dices. Tú te compraste, te acuerdo, un traje para el entierro un mes antes y estuviste un mes fin de semana tras fin de semana intentando cargártelo.
Iba al tanatorio, pero no había nada.
Ibas al tanatorio y allí no había nadie. O sea, que te tocó esperar un mesecito.
Efectivamente. Y además, llegué el primero y estuve 20 días esperando.
Llegó el primero. No,
más de un mes. Más de un día esperando allí.
Hasta que llegaste, y madre mía.
Más de un mes esperando, Víctor.
Y al final llegaste tú, Melchor.
Y al final llegaste tú, Melchor, con los caballos negros y el carruaje.
El enterrador.
Y con Yucatán también llegué.
Oye, Yucatán y el Betis, ¿qué? ¿El Betis va a jugar con los mismos de la Copa? ¿Qué va a hacer el Betis?
Por cierto, el Madrid, por lo que yo sé, si se le pone un central a tiro, lo va a fichar, ¿eh? Pero se le tiene que poner muy a tiro, que es el único objetivo que tiene ahora mismo.
Pero bueno, el invierno, pero dices. Bueno.
Sí, sí.
Bueno. Vamos a ver, el Madrid, como cualquier equipo, y cualquier equipo. Pero si no me has dejado terminar, este chico es un poco.
A ver,
y Gatito lo mismo, anda, le meten las heridas. Escúchame.
Esto que dices aquí también lo dices en Rabai de Luis, no cambies el discurso.
Pues escúchalo y lo verás.
No tengo por costumbre.
Si quieres, te cuento las cosas.
Es el mismo que yo le oigo y le sigo.
Ah, vale.
Bueno, hablemos más. ¿Pero qué central? ¿Un central baratito? ¿Cómo sería esto?
A ver, Mel.
No, eso es Joseba el que lo ha dicho. Yo lo único que iba a decir es que...
Si se pone
es que
un central a un precio módico, lo traería.
Militao será caro, ¿verdad?
Militao, no sé si será caro o no será
sí,
caro.
Sí, porque eso es hombre del Oporto bien de caro, ¿eh?
El que había sonado antes incluso de hace bastantes meses, es Hermoso.
El del español,
pero en principio no, están con Javi Sánchez. Yo creo que no,
¿Pero qué decís? ¿Un Jason Murillo? ¿O sea, una especie de parche para ahora? O...
No. Bueno,
yo creo que sí. ¿O un central para el futuro?
Esa es la información que tiene Joseba.
Central para el futuro ahora mismo en el mercado de invierno no vas a
hacer. Lo que dices tú, Joseba, es una talegada. Es eso, un Murillo, vamos.
Sí, ponerle un parche a la defensa, sí.
Uh-huh. Esa es información de Joseba. Yo, la mía es otra.
Vale.
¿Por dónde van los tiros?
¿Eh?
¿Por dónde van los tiros?
Es que no lo sé, yo te he dicho lo que sé, no sé más que eso. Que si se pone a tiro a algún central lo traería, pero nada.
Lucas
más.
Hernández o Jiménez. Y que no le den
eso se te va.
Bueno, vale,
pues de madre.
Y Oblak y Courtois peleando por el puesto.
Sí. Oblak no se moverá, pero si el Madrid tiene que fichar un defensa, tiene que ser uno de esos dos. Y esperarse a verano se le falta.
Sí, pero ahora no vas a fichar a uno de esos.
Ahora no te vas a traer.
Claro, pero Kicir, para traer una cosa ahí, traer un Murillo y demás, oiga, pues usted. Convenza a uno de esos dos, si es que es posible convencerlo.
Bueno. Melchor, ¿tienes algo más que decir del Madrid?
Nada, que ha colocado a 4 jugadores en el 11 de UEFA.
Caramba.
Mejor 11 del 2018, Ramos, Varane, Modric y Marcelo. El Real Madrid es el que más aporta, 4 por 2 el Barça, Ter Stegen y Messi. y los demás tres jugadores de la Premier, Mbappé de la Liga Francesa y Cristiano de Italia, ¿no? De
he la visto Liga, la foto que... y no es mal equipo,
No sale mal equipo, ¿verdad?
No.
Está Hazard, está Ter Stegen, está Van Dijk, está Kané, está Mbappé, como decíamos, Messi y Cristiano.
Una pena que no valga para nada todo eso.
Bueno, bueno, pero es lo que votan.
Para hacer el dibujito en el periódico, ¿no?
Sí, infografía.
Para gastar tinta.
Exacto, para gastar tinta y papel.
Mensajes, Morris.
Melchor, tienes el cielo ganado, te decía un oyente. Empiezan a aparecer nombres de centrales. Decía uno, apuntar el nombre de Pepe, que creo que se ha quedado libre, aunque está en el Oporto ya. Tenemos que decir que ya el Real Madrid lo ha descartado. Y muchos mensajes hablando de Neymar. Decía un oyente, Neymar cambia de opinión tanto más que yo de camisa. Yo no lo traería de nuevo por nada del mundo, que se lo hubiera pensado mejor. El problema de Neymar, decía otro, es su padre, porque es un futbolista verdaderamente bueno. El padre de Neymar dice que su hijo quiere volver, pero eso sí, no le perdona ni un euro al Barça, decía otro oyente. ¿Y si la llave para traer a Neymar es mandar a Coutinho al PSG? Ahí lo dejo, se preguntaba este oyente. Se ha dejado querer por el Real Madrid mientras llamaba al Barça para volver y se convertía en el embajador del Banco de Qatar asegurando que era feliz en el PSG. Analizando todo esto, a mí no me extrañaría nada que en el verano acabe en el City. No me meto en el tema deportivo, pero es una obviedad que los Toys han dejado un vacío en Barcelona muy difícil de cubrir, decía otro oyente. Y José te decía, Tomás, el futuro es Mbappé, 20 años y 10 años de fútbol con los que llenar el Bernabéu, que son 300 millones para el Real Madrid.
Y 500.
Y por último decía este Joseba, cómo me gusta este oasis de libertad de los viernes. Y gracias a ti en parte, Tomás, porque te sigo desde hace años. Felicidades.
Pues retírate.
¡Qué cariñoso!
Me ha matado.
Dimite. Te quiero mucho, hombre. Yo.
Las 12:37, hora menos en Canarias. Bueno, Mel, un placer, ¿eh?
Bueno, pues nada.
El placer ha sido mío.
Mañana, oye.
¿Quién está en Sevilla, señor don Melchor? Señor Yucatán, usted no viene a Sevilla, ¿no? Para saludarlo, digo.
Yucatán seguro que irá, yo no.
No, Yucatán, bueno, sí, está cerca de Sevilla, ¿eh?
Claro. ¿Dónde está Yucatán?
¿Hace Yucatán tiempo le no... puedes montar cualquier día? Si
hace quieres. Tiempo, sí, tengo permiso, hace tiempo. No, Yucatán no se monta, eso está más cuidado que... Pero no se puede ir a ver, se puede ir a ver.
A tres metros te dejan verlo.
No, a mí me dejan tocarlo, tengo permiso.
Pues ya lo has gafado, macho.
Exactamente.
Oye, Melchor, no gana mañana... campeonato.
Si quieres te llevo un día a verlo.
Sería un aperitivo muy interesante el domingo, sí. Un aperitivo Melchor y Víctor ahí en Sevilla, ¿eh?
Bueno, yo si me invitan estoy encantado.
Sería tremenda.
Sería para darlo en directo.
Un día vamos a ir a Yucatán y vamos a hacer la conexión desde Yucatán.
Melchor, ahí en los estaremos. Boletines de las 9, las 10, las 11 y las 12, información cumplida de la gripe de Vinicius, por favor.
Mañana todo el día, ¿eh?
Mañana todo el
cada
día.
Cada hora puntualmente.
Como siempre, toda la información al momento en la cadena.
Jesús, ¿quién está estornudando?
O sea, Vinicius. Está con el virus de Vinicius, ¿eh?
Es Vinicius.
Vinicius.
Sí, Vinicius estornuda.
Aquí hay alguien al que vamos a perder pronto, ¿eh?
No, desde luego, pero está pegando unos estornudos. O está alérgico perdido o está resfriado, no sé. Pero...
Si muere, lo mata al micrófono. Joder,
¿quién es? ¿Es Víctor? ¿Eres tú el que estornuda?
No, Palomar.
No, estoy como un roble.
Germán.
No, yo estoy como un pino.
Alguien tiene que estornudar.
Alguien tiene que ser, ¿eh?
Ni si no es Tomás, no es Paloma, no es Víctor, no es Germán, no es Gato, ni el Cala, ni Eri.
No, no sé yo.
Aquí te he pinchado. Otra.
Será el maquinillo. Joder. Especiales.
Estáis poniendo vosotros los estornudos.
Qué favores.
Qué desgracia, son los técnicos.
Técnicos que piensan, ¿eh? ¿Has visto?
Sí. Adiós, Mel.
Un abrazo para todos.
Un abrazo grande, Mel. Número uno.
Profesor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
El que parte y reparte...
¿Es eso todo lo que sabéis hacer?
Se lleva la mejor parte.
Yo no suelo confiar en nadie.
Un hombre peligroso y nacido para matar.
Devuélvanme mi vida.
¿Quién es usted?
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche en 13.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un...
Seguimos en el tiempo de opinión del partidazo del viernes. Víctor, reclamabas fichajes para el Sevilla ante una plantilla corta, bueno, dos de una tacada, y nos has dicho que el tercero puede estar al llegar, ¿eh?
Reclamaba, efectivamente, y porque es que la cosa era evidente. Y hoy han fichado a dos, uno lo he comentado a las 11:30, uno el central austriaco. Los hombres especialistas en fútbol internacional nos dirán cómo es. Se llama Max Gober, es un chaval de 20 años.
No lo habrán visto mucho, me imagino, porque con 20
años.
Bueno,
los hombres
solo...
de fútbol internacional siempre lo ven, o si no se lo inventan.
Se lo inventan. Como no le hemos visto a los demás.
Exactamente.
Esa puede ser una de las profesiones más fáciles del mundo.
Todos son buenos. Sí, es un buen jugador.
Buena salida de balón.
Y buena salida de balón.
Contundente, va bien de cabeza.
Pero ¿a ti qué te han dicho?
Disciplinado. No, pero es que a mí me lo dicen en el Sevilla, claro, y claro, pues que en el Sevilla no me vale. Cuando yo vea los 10 partidos, te diré cómo es el
No, jugador. Tú en 5 partidos ya lo tienes
diez.
Ya.
Yo necesito 10 partidos. Diez. 10 partidos. Hombre, si es muy malo, muy malo, muy malo, al segundo ya te digo que no vale. Pero bueno. A ver, tiene este
tiene
jugador.
Montoya,
tiene,
¿verdad?
Tiene, exactamente.
O
tiene
en el calentamiento.
Sin embargo, hoy le he preguntado a Uzquiano por Gober y me dice, le hizo un entradón a no sé quién en el Ajax Bayern de Múnich. Que, joder, tremendo. Fue lo primero.
Bueno, pero
que
eso. Pero
ese
está
fue
bien.
De la patada a no se fue a Lewandowski.
Pero eso está bien. Eso está bien.
¿Qué dices, Morris?
Que fue a Goretzka el que sufrió la patada.
O Goretzka, sí, brutal, sí, me acuerdo. ¿Y era ese chico?
Bien, entonces bien, perfecto.
Podemos decir que es contundente, ¿no?
Central contundente. Bueno, exactamente.
Uy. Eso te gusta, ¿eh, Víctor?
Exactamente. Hace falta meterle un poquito ahí al equipo. Era una línea que estaba pidiendo a gritos y lo ha reforzado con este chaval que llega ya. Ha costado alrededor de 10 millones de euros y puede jugar también de lateral izquierdo. Después Munir. Munir viene ante su gran oportunidad, un jugador
sí,
que...
Y no lo tiene fácil, ¿eh? Joder. André Silva y Ben Yedder están ahora que se salen los dos, ¿eh?
Bueno, pero es que hay muchos partidos, ¿eh?
Eso sí.
O sea, hay muchos partidos y, bueno, y Ben Yedder y André Silva no lo pueden jugar todo. Hay muchos partidos, cambios, rotaciones...
Pero están muy bien los dos ahora, ¿eh?
Sí, está muy bien, pero, por ejemplo, ayer no jugó Ben Yedder, ¿no?
Y el sí, pero Nolito mojó, ¿eh?
Domingo, igual...
Sí,
claro.
Estuvo bien Nolito, ¿eh?
Mojó, ¿eh?
Nolito estuvo enorme.
Muy
y
bien.
Munir viene y va a jugar muchos minutos porque es que además se ha ido Muriel y Promes casi que no cuenta arriba, está jugando más de lateral, o sea que hace falta pues un tercer sí, punta
yo,
que viene
yo
que
creo
viene
que
Muriel
no le sobra
no
le
no,
sobra
no, no, no sobrar no, no pero, no, pero hacerse no. Un hueco en el 11 no lo bueno, va a tener fácil, ¿eh?
Munir buen futbolista, ¿eh?
Sí, no, jugador. En el 11 titular no, el titular tiene que venir aquí ahora mismo, pues, no sé, porque con la pegada que tienen estos dos, pero es que hay muchos partidos, Joseba. Juega el Sevilla el domingo, es que juega el Sevilla.
Precisamente por eso reclamabas que tenía que aumentar la plantilla.
Para
aguantar ahí arriba.
Claro,
si no.
Para aguantar arriba, para pelear y luego llega la Europa League y la Copa del Rey se juega.
Bueno, pero la Europa League ya está ganada, eso ya no cuenta.
Hay que
buen fichaje, Víctor, buen fichaje.
Munir, bueno, vamos a ver, ¿no? Munir viene...
Buen
jugó muy bien o jugó bastante bien en el Alavés, pero se quedó ahí. Creo que coincidimos todos, ¿no? Se quedó ahí medio parado y ahora mismo tiene la oportunidad. Yo creo que la oportunidad de su vida. Además, en un Sevilla que todo lo que toca lo revaloriza, porque todo lo que toca el Sevilla tiene que ser muy malo, muy malo, muy malo, muy malo para que no lo revalorice, porque parece que Pepe Castro tiene una varita mágica. Y yo creo que está en un club que se le va a apoyar, que se juega bien al fútbol, que hay ganas de ganar.
Oye, fíjate, el pasado domingo yo con el ñañón este me dije, joder, este tío. Este es el que llegó con 120 kilos a Sevilla, ¿no?
Correcto.
Pues hizo un buen partido, ¿eh?
Jugó muy bien.
Muy bien.
Bueno, y Nolito. Nolito jugó ayer un partido extraordinario cuando creíamos muchos.
Que estaba de retirada.
Que estaba listo, sí. O sea, pero esa es la capacidad que tiene este Sevilla ahora mismo de...
Pero bueno, es que hasta ayer no lo hemos visto, ¿eh? O sea, esta temporada ha sido un fantasma.
Pero lo vimos, te gana el partido ante el Atlético de Bilbao, marca un gol, dos asistencias y casi que coloca al Sevilla en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Bueno, pues ya ha hecho algo, ¿no?
Y tanto.
Sí, y no descarten otro fichaje, ¿eh? Porque está el señor Castro, conocido aquí en Sevilla como Emperador Mao, absolutamente lanzado.
Mao. Por Mao Zedong.
Exactamente. Lanzado. Está completamente lanzado y no se puede descartar que venga un jugador más de aquí al 30.
¿Pero dónde? ¿Un volante o qué?
Mediocampista, ¿no?
Un mediocampista.
Pero eso lo cocina todo Caparrós, ¿no?
Sí.
Un sabio don Joaquín.
Sí. Bueno, Caparrós es el que manda ahora mismo en el fútbol bajo la presidencia del
Mao.
Porque la opción Morata ya fuera, ya era Munir o Morata.
Sí, yo creo que Morata... Hombre, a ver, el tema de Morata es que Morata lo están ofreciendo a todos. Y es una operación económicamente
muy alta.
Claro,
es una operación. Ahí está.
Sí. Y Morata ahora mismo, en este Sevilla, ahora mismo no es titular. Y bueno, Sevilla ha escuchado y yo no descartaría nada, pero yo ahora mismo lo veo muy...
El pequeño Ben Yedder es mal enemigo, ¿eh?
Joder, ¿y el portugués?
Está dos enchufadísimos ahora mismo.
El pequeño Ben Yedder es un personaje.
Sí, bueno, sí. Y luego hay un señor que se llama Pablo Machín, que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, ¿eh?
Sin duda.
Pablo Machín viene de un club, con todo mi respeto, un club humilde, en el que no hay presión, que es el Girona. O sea, es un club que todo lo que se haga vale y se mete aquí en esta jauría de lobo, que es el Sánchez Pizjuán, porque aquí nadie está contento nunca con nada, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo está cabreado, la presión, la exigencia, el periodismo que es insoportable.
¿Es capitalino también?
Sí, aquí.
Capitalino andaluz.
Insoportable todo, o sea, a Pepe Castro le piden que gane la Liga, la Champions, o sea, esto no tiene fin. Y llega el tipo y asume la presión, asume el reto, empieza... A poner a los jugadores en su sitio, le saca el máximo rendimiento a Ben Yedder, Andrés Silva lo está revalorizando, hace jugar a Ñañón y a Nolito, el Sevilla juega que es una maravilla. Yo creo que lo que está haciendo Pablo Machín es extraordinario y bueno, lo señalábamos todos como el futuro entrenador de España, ¿no?
¿En cuántos partidos te diste cuenta de que era un catedrático, como dices tú?
El primer mes le costó. El primer mes le costó, pero...
O sea, dos meses, ¿no?
No, un mes. Ha tardado menos de lo habitual.
No, que tú le diste el ok y dos meses, vamos.
En un mes, un mes y 10 días aproximadamente.
Machín, Emery, ahora mismo, ¿quién gana para ti? Bueno, vamos, tu quiniela personal.
Por favor,
vamos a ver, Emery...
Por favor.
O sea, Emery está en los altares, ¿no?
Va a haber que darle tiempo a Machín, ¿no? A ver si...
Claro, Emery no cumple lo mismo que Emery. Es el todopoderoso, ¿no? Lo es todo, ¿no?
Por cierto, quiero...
Calabarlo, ¿no? Como al señor.
Y eso que Machín estuvo cuestionado, ¿no, Víctor?
No, eso no es verdad.
No, Machino, Pepe Castro.
No, bueno.
Mao.
Es que la fue un verano muy convulso. También aquí hay una guerra accionarial tremenda. Hay diferentes corrientes de opiniones. Y bueno, y la verdad es que al señor Castro no se le cae absolutamente nada. Y ahí está reforzando el equipo.
¿Y la venta, Machino, cómo está la venta?
Bueno, aquí no se vende nada, ¿eh?
No, ¿eh?
Aquí no se vende absolutamente nada, ¿eh?
Oye, dejadme darle enhorabuena a Elena Condis, que fue la que le cogió la noticia de Munir. Y encima, recuerdo que el viernes pasado pusimos el extracto de Pablo Machín cuando decía, ¿ah, sí? ¿Me va a venir Munir al Sevilla? Pues no sabía nada, claro, gracias por decírmelo. Sí, y tal.
Y la gente de
la gente y el representante antes de ayer diciendo que no había ningún acuerdo.
Para que veáis.
¿Qué te dije, Valse? Que miente más que habla, ¿no?
Hasta el médico.
Dato, ves a Morata. Ay, perdón,
No, eso. La credibilidad que a veces tienen los representantes y los agentes, ¿no?
¿Ves a Morata en el Atlético, Gato?
Ojalá.
No, ojalá no, si le ves.
Vamos
no.
a ver, es que lo contó Antonio, tiene, estaba hoy un rato hablando con Antonio y un poco la información es un poco compartida. Tiene cuatro ofertas o cinco, y el Chelsea quiere hacer negocio. Es verdad que el Atlético de Madrid lo quiere, el Cholo está encantado con que venga. Hay cierta discrepancia en la grada por lo de siempre, el pasado y demás, pero me parece que es un futbolista que al Atlético le vendría de cine. Tiene que resolver antes de eso, tiene que sacar a gente por el tema del límite salarial. Ahí están Gelson y Kalinic en rampa de salida, pero si hasta que no resuelva eso, no sé si lo hará.
Lo que pasa es que podría llegar en calidad de cedido, ¿no? Para hasta final de temporada y luego ficharlo, compra, ¿no? Si se vende a Diego Costa a China, que eso sea también prácticamente por seguro, ¿no?
Sí, claro. eso por lo que parece. Mm. Tanta guerra que se ha dado con Diego Costa para que, fíjate.
Pues en el Barça hay debate con Morata, ¿eh?
También no es
una... Hay un debatito que no parece que sea alguna cosa que se vuelva loco, pero por otro lado dicen que es un tipo joven y demás. Hay un debatito, no digo más, ¿eh?
No, a mí me dijo el agente, yo le pregunté, porque hay gente que dice que, como bien dice Víctor, que se las ha ofrecido a muchos equipos, pero a mí me dijo el agente, Juan López, me dijo que había una oferta del Barcelona, que se lo están planteando ahora, pero...
El Barça, Dembélé, Messi y Luis Suárez, ¿y tiene más delanteros o no tiene más ya? No hay más, ¿no?
No tiene más. Suárez no tiene un...
Es que no tiene un recambio, Luis.
No tiene Marlon. Un recambio.
Marlon, sí.
Sí, pero...
Sí, lo que pasa es que Marlon es un jugador un poco indefinido, ¿no? No sabemos si es más centrocampista o...
Delantero.
Pero 9-9 como tal, no,
digamos
no
que no tiene el puesto de Suárez, no lo tiene recambio. Duplicado.
Vale. Por eso te digo que como descartado no lo tienen ahora, que se haga, no sé, complicado eso.
José Ángel Peña sigue en Bilbao. José Ángel, estoy viendo la portada del correo que dice mañana Llorente ve con agrado volver al Athletic en un momento difícil. Si hiciéramos ahora una encuesta entre los aficionados del Athletic, ¿Llorente sí o Llorente no? ¿Tú qué crees que se saldría?
Pues complicado, ¿no? Como en los toros, ¿no? División de opiniones. El debate, eso sí, está absolutamente abierto. En las últimas horas ha tomado mucho auge en la calle, en San Mamés. Ayer también se pudieron escuchar algunos cánticos recordando a Llorente cuando marcó a Duriz el gol. Y sobre todo en las redes sociales, donde pues las posturas, como es habitual, se muestran cada vez de forma más vehemente. Contestando a tu pregunta, la verdad es que no te sabría decir si son más los partidarios del regreso de Llorente o los que no le perdonan su salida hace 6 años, pero sí da la sensación de que de una parte del paso del tiempo y también las necesidades del equipo ha aumentado el número de aficionados que no verían con malos ojos su fichaje. En esta tesitura pues nos encontramos a dos partes, club y jugador, predispuestos a entenderse pero preocupados por la respuesta social de su acuerdo, y de ahí que el Athletic espere algún gesto del jugador que rebaje la presión y Llorente por su parte necesite ciertas garantías de que la hostilidad a su persona pues puede encauzarse. Hay 20 días para buscar la solución.
Aquí hay en la redacción de Copa Madrid hay algunos seguidores del Athletic y algunos muy vehementes que dicen que como Llorente vuelva al Athletic, yo rompo mi carné, no vuelvo a ir a San Mamés. Tal, digo, joder, ¿sí? No, es que se fue, no dejó un duro con lo que hemos hecho por él y tal y cual. Y no sé, me llama un poco la atención la vehemencia con la que lo dicen.
Yo,
¿no?
Por la gente que
a pesar de que el Athletic está en una situación muy delicada.
Fíjate que yo siempre digo que, sobre todo en el caso de los delanteros, estos ambientes hostiles duran hasta que haces el primer gol. Que sobre todo si consigues la victoria, haces un buen partido, haces un gol y se pasa. Pero creo que precisamente si hay un sitio en el que la gente no olvida ni con goles a tu favor, es San Mamés. Por lo que siento yo de la gente del Atlético que nos rodea y de escuchar partidos y de ver cómo se produce la gente en los partidos.
Yo no me voy a meter en el cuerpo de los seguidores vizcaínos, ni me voy a poner la casaca rojiblanca, pero para mí sería un fichajazo para el Atlético.
Es que con el mercado que maneja el Atlético,
claro, es que es muy reducido. Es que tienes a Duriz con 38 años. Exacto, y el Atlético está en el hoyo. Es que, joder,
hay que ver también, Germán, en qué estado viene Fernando.
Fernando Llorente.
Fernando lleva sin jugar con regularidad mucho tiempo.
Haría goles en el Atlético y jugaría seguro.
Bueno, en el Sevilla estuvo muy mal, ¿eh?
Sí, no, sí, lleva unos años que no está... No está
el Tottenham no cuenta para nada, para Pochettino, hombre, excepto casos muy, 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 muy puntuales.
El Tottenham tiene delante un monstruo, ¿eh?
Ya.
Sí, sí. Pero aún bueno, así no le dan bola, ¿eh?
Yo,
ni para sustituir al monstruo.
A mí me parecería buen fichaje.
A mí también, a mí me parecería fantástico.
Pero estando insisto, como está el Athletic Club.
No os quedéis con las cuestiones deportivas, ¿eh? Ya. Evidentemente la dirección deportiva y Aitor Elice.
Si fuera por deportivo sería sí, sí, rotundo, ¿no?
Y más en este momento, por lo menos a corto plazo, desde luego que es de lo poco que se puede fichar para reforzar el ataque. No hay un sustituto, como digo, a corto plazo en la cantera de Aritz Aduriz. Evidentemente yo creo que desde ese punto de vista no admite demasiada discusión. El problema es el otro. Yo entiendo las dudas de Llorente, que uno de los motivos para dejar Bilbao fue cierta hostilidad de un sector de la afición, que ahora se teme incluso que esa cosa, que esa hostilidad sea mayor, y también de una junta directiva recién llegada que quiere pisar firme y no ponerse en contra las primeras de cambio a un sector de la afición. Ese es el quid de la cuestión, a ver cómo resuelven eso.
Pues lo seguiremos muy de cerca. José Ángel, gracias. Un abrazo, Agur.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana. Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Se la juega mañana Marcelino?
Sí. Es cierto que cuenta con la confianza de Mateo Alemán, como el director general se encargó de ayer mismo de reconocer públicamente. Es cierto, como ha dicho hoy el propio Marcelino, que no ha recibido a esta hora ningún ultimátum por parte del club, pero esto es fútbol, la realidad del fútbol son los resultados. 4 victorias de 18 partidos no dan seguramente para más crédito, tenía mucho después del temporadón que consiguió el año pasado, pero en el escenario, y voy a la pregunta de una derrota mañana ante el Valladolid, sería muy difícil pensar que Marcelino continuase siendo el entrenador del Valencia. Hay un plan B, que es el que más que tiene diseñado Alemán, sueña Mateo Alemán, que es ganar mañana, ya sé que voy a decir una obviedad, pasar la Copa el martes a pesar de la derrota en el Molinón, bueno, 2-1, está, es una eliminatoria abierta para el Valencia, y que esas dos victorias le diesen aire y cambiase la ruta de este equipo. Pero la realidad, y voy a la pregunta en concreto, sí, mañana es un match ball para Marcelino, que ha tenido muchos, pero yo creo que lo de mañana ya es definitivo.
Pues estaremos muy pendientes del Valencia-Valladolid, 4:15 de la tarde en Mestalla. Gracias, Rafa, hasta mañana.
Buenas noches.
Joder, vaya situación la del Valencia, ¿eh? Sobre todo, porque, como decía Alcalá esta tarde, ¿no? Y es un poco lo que preocupará al valencianismo. Si echas a Marcelino, ¿a quién pones?
Yo sigo con eso. Tú echas a Marcelino, ¿y quién viene?
Pues Boro, ¿no?
Boro.
Pues digo yo, si es que...
Interino hasta mayo.
Y vuelta a empezar, ¿no?
Y vuelta a empezar,
claro. Y vuelta a empezar, claro.
Y vuelta a empezar, es delicado, sí, pero, ¿eh? Es
complicado. Lo mejor que le puede pasar es eso, claro, que lo que dice este Rafa,
claro, ganar aquí mañana, y claro, el superar la eliminatoria, que se tranquilice un poco todo el mundo,
que
y
cambie el viento, claro.
Bueno, pero... yo digo una cosa, lo que comentabais al principio del programa, viendo la clasificación, a partir del Real Madrid, hombre, e incluyo al Betis, con la victoria del Rayo Vallecano, los de abajo que están empezando a ganar, que si el Villarreal está con 17, que si el otro, que si el de más allá, todos están en peligro, pero todos todos, es alucinante. Entonces, claro, el Valencia pierde mañana con el Valladolid, se mete en un lío,
claro,
pero mayúsculo.
Es verdad, sí. Carmichael, mira, Ferrano, nos quedan 3 minutos. A ver cómo convences a estos señores de que Fernando Alonso va a estar en el 2020 pilotando un Ferrari otra vez en Fórmula 1.
Magnífico.
Vamos, ¿a que vuelve? No tengo que convenceros. Simplemente es que hay una trama.
¿Como Neymar?
No, ahora en serio, no, yo no tengo que convenceros de nada.
Pero había, si no, pregunto, joder.
Había unos impedimentos claros para que Alonso no pudiera volver a Ferrari, y algunos de ellos ya no están en Ferrari. Sobre todo Mauricio Arrivabene. Mattia Binotto, que es el sustituto, es bastante alonsista, y ahora lo que plantean los medios italianos es que están planteando a Stefano Domenicali como nuevo director general. Si consiguen, esto es como un futbolista, si consiguen que romper su contrato con Lamborghini y convencerle de que vuelva, porque Ferrari es una silla muy caliente y con mucha presión, recordemos que le despidieron en 2014, pues desde luego la persona más alonsista es Stefano Domenicali, que sintió su adiós de la Fórmula 1. Con lo cual, todo es posible, pero dependerá, como en el caso de lo que habláis de Valencia, de los resultados. Si hace un temporada en Ferrari y es campeón del mundo Vettel, no tiene la necesidad de fichar a Fernando Alonso. Esa es la historia. Lo que pasa es que en todo este puzzle hay cosas que parecían de hierro, como el Imperio Arrivabene, y no lo son. Por falta, si, por no ganar, se ha tenido que marchar.
Oye, Carmichael, ¿y si dice Domenicali que sí, Alonso dice sí sin pestañear?
Yo, mi opinión personal es que sí. Uh-huh. Yo no he hablado con Fernando si volvería, si no. Mi opinión personal es que sí, sobre todo si tiene un coche ganador. Y el Ferrari, hoy por hoy, es uno de los dos coches ganadores que hay en Fórmula 1. Joder. Mercedes o Ferrari son los dos coches que ganan.
Ha sido la retirada más,
sí, sí,
pero no, más, pero más fugaz, de,
pero, vamos, como, más efímera, ¿no?
Pero, como has dicho, ¿no?
Los pero toreros, ni los toreros ni las folclóricas hacen, por lo menos...
La gente no, nunca se va, ¿verdad?
Pero, yo no, pero profesor, yo no nunca me entero, pero hombre, Fernando Alonso no había dicho adiós a la Fórmula 1.
Yo es que estoy igual que tú, Víctor.
Dijo hasta luego.
No, dijo un hasta luego. Es que es un hasta luego.
Ah, que dijo un hasta luego.
Claro.
Es que no te enteras, macho.
Ah, pues sí que no me entero.
No, vamos a ver. Él, bueno, os lo pasáis muy bien. Pero
No, perdón, no estoy irónico, yo, o sea, yo os escucho, ¿no?
No, yo también.
Alonso,
yo es que
super,
escuché también
el supercampeón.
Fernando Alonso,
adiós, qué tristeza, se retira de la Fórmula 1. Digo, vaya por Dios, hombre, qué pena.
Y aquí trajimos a Antonio Lobato para hacer un...
Efectivamente.
Bueno, pues un resumen y un balance de aquellos tiempos.
No va a volver Neymar a Barcelona, pues que vaya a Ferrari.
No,
pero es que, escucha...
Sí, pero que yo había escuchado que se había retirado de la Fórmula 1.
Os voy a poner ejemplos históricos para documentar un poco la historia, que no sea el típico chao chao de tertulianos que no saben de... No, la historia...
Muy grande Carlos Miquel.
No volvió Niki Lauda.
No, don Carlos, vamos a ver.
No volvió Alec Prost.
Yo acepto que usted me insulte y me diga todo lo que quiera, pero tertuliano no le acepto que me... Tertuliano no. Es decir, yo asumo que yo no tengo ni idea de esto. No voy a opinar. Yo lo que digo es que habéis dicho que Fernando Alonso se retiraba de la Fórmula 1 y ahora me dice que va a volver.
Yo lo que te digo es que
va a volver más veces que...
Es intolerable.
No, vamos a ver, yo no digo que vaya a volver, digo que eso es una posibilidad que está ahí. Y que lo hizo Alain Prost y lo hizo Niki Lauda. Y Alain Prost volvió y además fue campeón del mundo.
Y Niki
Lauda igual. Es decir, que esto es así. Los grandes campeones siempre tienen crédito en la Fórmula 1.
Y que sí, ojalá que vuelva.
Y ojalá. Ojalá que vuelva. Por eso yo le pongo el nombre... Desde hace meses.
No lo habéis explicado así, don Carlos. Para los que no tenemos ni idea, como yo, eso no nos lo habéis explicado así.
Pues ahora te lo he explicado. Para eso sirve el tertulión, para que tengamos ese bulle-bulle.
Vale, o sea, que era un hasta luego.
Eso es un hasta luego, correcto.
Vale. Es un hasta luego que a lo mejor es un adiós definitivo.
Eso es un hasta luego.
O sea, que no sabemos ni qué carajo es que ese es el problema. No sabemos si se ha ido o no se ha ido, si puede volver.
Él se ha ido de la Fórmula 1, pero él mantiene el contacto con la Fórmula 1. Sigue siendo piloto de McLaren, va a probar el McLaren en Barcelona en los test, el McLaren
MC34. Y puede que después de probar para el McLaren el próximo año, el siguiente esté en Ferrari. Este es el galimatías.
Y existe, existe la posibilidad de que si hay un coche ganador, esté o en el 2020 o en el 2021, un coche ganador de la Fórmula 1.
Conclusión.
Que no sabéis si se ha ido, si se queda.
No sabéis, pero no cierra la puerta.
Como el maestro Sánchez Araújo, que hace 20 años se ha retirado y todavía sigue
narrando. Sí,
me apunta un gran amigo mío si disputará el Dakar también, con Ferrari.
No, hombre, con Ferrari no sería. El Dakar sería seguramente con Toyota o con Mini, con uno de los equipos. Pero lo del Dakar, él va a probar un coche del Dakar, lo va a probar en abril, el coche del que está liderando el Dakar, de Nasser Al-Attiyah, del piloto de Qatar. Pero al final, la historia es que... para ganar, que es que él tiene que competir en cosas en las que vaya a ganar.
No, y el Dakar.
O pueda ganar.
Y el Dakar cuando se retire, ¿no?
Ahora el Dakar.
Y entonces el Dakar, que es una cosa que le gusta.
Si corres, no te retiras.
A ver, es que no está retirado. Está retirado de la Fórmula 1, pero es que ahora tiene...
Provisionalmente.
Vale. Y lo del Dakar,
histórico Rafael Sierra, nuestro querido Rafael Sierra.
Hombre, Rafita, qué grande es.
Don Rafael Sierra, que termina corriendo el Tour.
Y no dejarte que se haga algún 8000. Os voy a dar otro nombre que seguramente no habréis oído. Bueno, alguno de los
a ver,
otro palo que va a dar. A ver. Otro nombre de carrera que le gusta: la Pix Pix.
La Pix Pix
es un. Sí, la Pix Pix la conocéis. Bueno,
una especie de superpuerto que hay con curvas y demás.
Eso es, con unas paellas tremendas que hay en Estados Unidos. Es un monte en Colorado de más de 3000 metros de altura.
Yo creí que era el Trumbaré.
¿Pero es a pedales o
a motor? No. Batir el récord de la Pikes Peak también sería una posibilidad. Es algo que también le gusta. Antes era de tierra y ahora está asfaltado.
Bueno, pues
en el Twitter de Alonso pone piloto de coches, todos.
Claro, está todo menos retirado.
Entonces, exacto, está bastante
claro,
activo.
¿No?
Y os digo, a mí me ha dicho alguien muy cercano a Fernando sobre el Dakar, que tiene 20 años para correrlo. O sea, que tampoco hay tanta prisa.
Claro. Vale.
Vale. Joder, retirado, está hiperactivo.
Ya te digo, dinos cómo queda el Dakar y despedimos a todo el mundo.
Algún reportajito tuyo, ¿eh?
Sí, esto tiene un programa.
Da para música queda y la carta del director. Bueno, ahí está. Ahora mismo el Dakar está de la siguiente manera. En la etapa, el mejor en coche ha sido Loeb, por delante de Al-Attiyah. Le ha metido 10 minutos. Cuidado, Loeb, que le damos por finiquitado, pero ahora mismo en la general está a una distancia que todavía es asumible, 40 minutos. Segundo, Al-Attiyah. Tercero, Nani Roma. Nani Roma está haciendo un gran rally, muy regular, a 24 minutos de la cabeza. Y cuarto, Peter Hassel. Carlos Sainz ha tenido problemas, se ha quedado atascado en un fest-fest, en una de las zonas de arena polvo. Y ha terminado décimo, pero perdiendo otra vez 43 minutos. Le ha sacado un camión Kamaz de los que está liderando. Joder. Y por cierto, Peter Ansel, que iba muy bien, también ha perdido otros 20 minutos en el último momento. Y le ha tenido que ayudar a salir de otra trampa Nani Roma. Con el otro mini le ha ayudado.
Oye, Peter Ansel debe tener 80 años ya, ¿no?
Peter Ansel tiene 52.
Joder, como que no le quedará a Alonso 20, joder, o más.
Claro, es que se puede ir con más edad. Y luego, decía la general, Alatilla, Peter Ansel, Roma y Carlos Sainz ya están entre los 10 primeros. Y luego, en motos, recordaros simplemente que ha ganado Sunderland, que le ha quitado el podio a la pequeña alegría española de hoy, que era Santolino, el piloto de Salamanca, que en su primer Dakar se había metido entre los tres primeros en una etapa, al final ha terminado cuarto. Y que ahora mismo Santolino es un décimo, lidera Brabec por delante de Sunderland y de Quintanilla. Y, por cierto, tengo a Sara García.
A ver qué dice Sara García.
Vamos a escuchar a Sara García sobre su abandono, la mujer con la que hemos abierto este partidazo de COPE. Sí.
No, esos son los gritos.
Ah, esos son los gritos.
No, pues sí, ha sido una pena porque, bueno, veníamos preparados, no ha sido un fallo nuestro y por eso yo creo que da más rabia todavía. También, bueno, la parte buena es que me parece que me estoy aficionando a los helicópteros de la ASO, pero esta vez no ha sido por nada médico. Así que nada, a seguir la carrera, a seguir apoyando ahora a Javi todo lo que podamos y nada, a intentarlo de nuevo.
Y a buscar los 78.000 euros que cuesta correr en la cara, incluso...
78.000 euros.
78.000 euros. Incluso en las condiciones más humildes como las que llevaba Sara.
Caray.
Qué ganas tengo de escuchar el miércoles al grupo Risa en el Valle a Fiesta y la nueva canción de Morata, en este caso la versión Alonso se va, Alonso se queda. Un tal Michael Schumacher, decía otro, también volvió a la Fórmula 1 después de retirarse, no sé qué os extraña tanto. Morata, vente al Atleti, el socio 4212 del conjunto rojo y blanco te da la bienvenida, nos decía este oyente. Bien. El Sevilla tiene que dejarse de Moratas y Marianos y volver a la política de fichajes de Monchi. Jugadores jóvenes, baratos con talento y poco conocidos. Munir es un buen fichaje para el Sevilla, decía otro, pero yo no le veo sitio en el 11. ¿Asumirá sentarse en el banquillo? Deportivamente no sé si es bueno que vuelva Llorente, decía un aficionado del Athletic. Haría que Williams y Raúl García no jugasen de delanteros y con la llegada de Ibai habría overbooking. Y si vuelve Llorente, decía otro, me hago de la Real, que son palabras mayores. Y por último, decía este, ¿contra quién juega el Madrid? Ni 20 segundos habéis dedicado para contar algo del Betis. Víctor, he echado en falta hoy tu denuncia al periodismo capitalino.
Pues si no, a otra cosa.
Sí, desde luego, otra cosa no, pero eso...
Vive de eso.
Pero bueno, mañana si con Corro seguro que...
O Caña.
Toda la información previa del Betis.
Oye, ¿y el Carlos Víquez está bonito vida?
Sigo, hola, Tomás.
¿Y Yucatán cómo está la clasificación?
¿Cómo está?
Yucatán, en la clasificación.
Yucatán, pues fenomenal.
Va a correr la Pispi.
Como Peter Pan, igual.
¿Va a correr la Pisplas?
Sí.
os prometo que voy a ir a entrevistar a Yucatán un día.
Eso, pero grábalo, por favor.
Sí,
voy a ir. Se lo tengo Melchor, ¿eh?
No, voy a ir.
Cuidado que acaba apareciendo Misco, que es el amigo de Parra.
Voy a ir.
Adiós a todos, que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Adiós.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.